En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Tarde, los de Hoy en Madrid, que emprendemos ya nuestra recta final, la que nos conduce hasta las 2 de la tarde. Acabamos de convertirnos un poquito en pequeñajos con la ayuda del Menudo Fest. Nos ha parecido muy interesante, muy divertido, y la verdad es que es cierto que yo aquí no sé quién se lo pasa al final mejor, si los peques o los mayores.
Todos a una. ¿No? Disfrutar de un concierto, varias generaciones unidas por la música, por la pasión, en este caso por el rock, por la música, por el punk, por el pop, la música que gustaba a los padres y que también le ponen a los chavales en casa, en el coche, y juntos disfrutan de una, iba a decir una velada, no, de una mañana diferente, con música en directo y con actividades paralelas.
Ya sabéis que el Menudo Fest va a ser el próximo 23 de marzo, un mes justo antes, el 23 de febrero, que es precisamente ya este fin de semana, se estrena otro espectáculo del que os queremos hablar también, dirigido a los más pequeños de la casa, Pinturilla y la Pandilla Vainilla, que diríamos es un grupo musical que nos va a ofrecer el espectáculo más divertido de todo el universo, porque hay que decir que Pinturilla y la Pandilla Vainilla vienen de otro punto de nuestra galaxia, son de la Tierra.
Ha hecho migas con ellos Sergio Rodríguez.
Sí, sí, muchas.
Enseguida nos visitan y enseguida que nos vamos a ir a Móstoles, al Centro de Arte 2 de Mayo de la Comunidad, para descubrir el lado más crudo de México. Una exposición que incluye fotos, vídeos, instalaciones, performance, que nos va a acercar el drama mexicano a través de la actualidad, de las noticias que nos van llegando, una realidad que nos habla de desempleo, nos habla también de crisis y nos habla también de narcotráfico.
Pues venga, nos vamos directamente a Móstoles. Para encontrarnos con esa exposición de la que os hablábamos, que abre hoy sus puertas, el testigo de la artista mexicana Teresa Margolles. Como comentábamos, Ciudad Juárez va a ser la protagonista, sobre todo esa realidad dura, cruel, que se vive precisamente en sus calles.
Esas desapariciones, esos asesinatos, esas muertes, es parte de la muestra, la realidad de Ciudad Juárez, a través de portadas de prensa, fotografías de casas abandonadas. La de personas, por ejemplo, que han tenido que emigrar dada esta situación de violencia, crimen y narcotráfico.
Hasta el próximo 25 de mayo podemos disfrutar de esta exposición, acercarnos a esa realidad en el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles, la entrada gratuita. ¿Y allí qué nos está esperando? Nuestra compañera Beatriz Marín. Beatriz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues tenemos la mejor guía que podíamos tener, que es la comisaría de esta exposición.
Desde
que
luego.
Os la presento, es María Inés Rodríguez. María Inés, muy buenas.
Muy buenos días.
Hola.
Bueno, María Inés, yo ya me he dado un paseo por la exposición, la verdad que impresiona, aunque sabemos de esta realidad, de lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, pues siempre viene bien, ¿no?, venir a estas muestras para acercarnos todavía más, ¿no?, a lo que está sucediendo al otro lado del charco. Esta exposición que lleva el título El Testigo, y precisamente es porque Teresa Margolles, que es la artista, es testigo de todo esto que nos muestra aquí, que si tuviéramos que resumir a la gente que nos está escuchando qué se puede ver, ¿qué nos muestra esta exposición?
Pues mira, esta exposición creo que retrasa los últimos 10 años de investigación de Teresa Margolles en Ciudad Juárez. Creo que es una exposición muy importante porque podemos ver cómo la artista realmente se ha dedicado a recopilar imágenes, archivos, periódicos, videos, y nos muestra como los puntos que a ella le parecen esenciales que para transmitirnos. Pero la exposición se llama El Testigo porque inicia con una fotografía a la entrada, una fotografía, diría yo, espectacular por lo que nos está contando. Es una fotografía de un árbol de un árbol que está ahí en el medio de la escena de una calle común y corriente como podríamos encontrar aquí en España. Uh-huh. Pero la particularidad es que alrededor de este árbol ha ocurrido un hecho violento. Uh-huh. Y el árbol muestra en su corteza disparos. Uh-huh. Entonces, como diría Eyal Weissman, que es un arquitecto fundador de un grupo de investigación que se llama la arquitectura forense, finalmente cuando las personas no pueden hablar, son es la arquitectura o los espacios los que nos están ayudando a poder construir colectivamente la verdad, a poder entender qué fue lo que sucedió en el lugar. Y este árbol en el particular nos da el título de la exposición por esta razón.
El árbol es el testigo, ¿no?
Exactamente, el árbol es el testigo.
Sí, pasa en partes, me estaba ahora viniendo a la cabeza en partes de Berlín, ¿no? Como hay muros que están llenos de la metralla, ¿no? De esos agujeros, son testigo de lo que sucedió también, ¿no?
Sí, exactamente, lo vemos no solamente en los muros que desafortunadamente hemos seguido, a pesar de que estamos en el siglo XXI, hemos seguido construyendo en diferentes partes. Y sí, es la arquitectura la que puede testimoniar en un momento dado cuando las personas no están de qué fue lo que sucedió.
Uh-huh. En la primera sala de esta exposición encontramos, la verdad que impresiona, toda una serie de portadas de un periódico, que ahora nos vas a hablar tú de él, con titulares que yo he recogido algunos. Por ejemplo, un titular con el que abre es: ayer solo hubo 2 muertos, es una noticia, le sacan los sesos. Estos son titulares de este periódico diarios, ¿no? Con fotografías que también impresionan. ¿Qué papel juega la prensa en Ciudad Juárez y qué se puede ver aquí en esta primera sala?
Pues en esta primera sala tenemos un periódico sensacionalista que se llama El PM. Me gustaría invitar a los oyentes a que miraran también esos periódicos sensacionalistas que tenemos en España, que transmiten la información desde un punto de vista muy particular, muy específico, porque este PM no solamente habla de los crímenes que evocas, sino que también tiene al lado siempre una figura de una mujer que están vendiendo como 2 tipos de violencia o 2 tipos de pornografía, una pornografía social y una pornografía ligada al cuerpo de la mujer. Entonces creo que este tipo de periódicos existen en todo el mundo y Teresa en particular quiso mostrar todas las portadas del año 2010. ¿Por qué el 2010? Porque fue el año con mayor número de muertos en la historia de Ciudad Juárez. Entonces, es un año importante porque es un año que no se puede olvidar. Y al guardar todas las portadas de este periódico sensacionalista, lo recalco, no todos los periódicos son así, es un testimonio de este año que tenemos que recordar siempre para que no se vuelva a repetir.
¿Que hubo cuántos muertos?
Hubo 3.047 muertos.
Ay, qué locura.
Las cifras han bajado muchísimo, la ciudad ha cambiado en los últimos 3 años, es una ciudad que cambia muy rápido, es una ciudad que hace 10 años era totalmente diferente a lo que es ahora, y estos últimos 3 años ha bajado muchísimo la cifra de muertos, nos alegramos todos, los problemas no todos se han resuelto, esperamos que se vayan a resolver poco a poco, pero sí fue un año simbólico y por eso la exposición empieza con este año catastrófico.
Siempre hablamos de Ciudad Juárez, pero seguro que lo que pasa ahí pasa en otras ciudades que también tienen la condición de ser fronteriza, ¿no? Y todas las consecuencias del narcotráfico, de la violencia.
Sí, es una ciudad fronteriza y es una ciudad en la que hace varios años se construyeron muchísimas fábricas que se llaman en México maquiladoras, en donde muchas mujeres trabajan. Por eso la población de mujeres es tan alta, porque son mujeres que emigraron del centro del país hacia el norte con la ilusión de conseguir un trabajo. Y muchas veces las maquiladoras, cuando dan el contrato de trabajo, también ofrecen la posibilidad de comprar una casa. Entonces también por eso muchas personas son propietarias de su casa. Uh-huh. Y como todas las ciudades de frontera, pues tiene todos los conflictos que se originan. Lo curioso de Juárez es que del otro lado de la frontera se encuentra El Paso, que es la ciudad más segurizada de todo el país. Entonces es un contraste muy fuerte de tener de un lado al Paso totalmente limpia, totalmente clean a todo nivel, y del otro lado tener a Ciudad Juárez que tiene todas estas problemáticas, una concentración de problemáticas.
Hablabas de que en estos últimos 3 años la cosa ha cambiado, está mejorando. ¿De qué factores ha dependido que esto vaya mejor para saber por dónde tiene que ir el gobierno, las fuerzas, me imagino, policiales?
Pues yo creo que parte del cambio de Ciudad Juárez se debe a la sociedad civil, a los hombres y mujeres y jóvenes y niños que han entendido que tienen que trabajar por su ciudad y que han luchado mucho para encontrar a sus desaparecidos, encontrar a sus muertos, muchas madres de familia que han perdido a sus hijas o a sus nietas o a sus hermanas, que han trabajado, han peleado, han creado pequeñas asociaciones, pequeñas ONGs y que han realmente, creo que es de alguna manera, les rendimos homenaje porque son ellas las que han luchado para que la ciudad cambie. Y evidentemente cuando hay toda esta fuerza detrás trabajando por la ciudad, pues también empiezan a cambiar algunas cosas a nivel de la política y de la seguridad. Y también, que es algo que Teresa está últimamente bastante optimista con Juárez, pero yo pienso que también el conflicto se ha desplazado hacia otras regiones del país. Uh-huh. Ahora la ciudad de Acapulco, por ejemplo, que es un puerto, siempre tenemos pues en nuestro imaginario la ilusión de Acapulco, Tarzán, que iba a pasar sus vacaciones claro. allí. Y Acapulco ahora tiene uno de los índices más altos de asesinatos. Uh-huh. Entonces pienso que por una parte está la sociedad civil y por otra parte, bueno, algo que se está haciendo evidentemente a nivel del Estado y este desplazamiento del conflicto hacia otras regiones.
Bueno, de esa sala pasamos por un pasillo en el que la instalación es sonora, nos va a llegar todo a través de audio. Ajá. Y vamos a escuchar qué.
Estamos escuchando, bueno, la pieza se llama Los sonidos de la muerte y lo que estamos escuchando a través de los 20 pequeños parlantes que tenemos en el suelo son esos espacios en donde han ocurrido crímenes. Pero lo que es interesante es que cuando vas pasando, si no has leído el título de la pieza, estás confrontado a una serie de sonidos muy familiares, pájaros, grillos, el viento, el tren que pasa, porque de alguna manera la pieza desmitifica esa idea de que el crimen y los sucesos violentos ocurren en lugares sombríos, oscuros, un poco nos rompe ese cliché que tenemos en la cabeza que transmiten las películas, transmite el cine. Es un lugar que puede ser la puerta de nuestra casa o puede ser la esquina donde esperamos el autobús todos los días.
Interesante. Nos quedamos casi sin tiempo. Vamos a resumir brevemente qué se puede ver en las dos últimas salas. Aquí son fotografías y en la última sala una instalación. ¿Cómo podemos resumirlo?
Mira, en esta sala rápidamente vemos toda una serie de fotografías donde vemos casas abandonadas, casas que están en venta. De alguna manera contextualiza lo que vamos a ver más adelante, que es la última pieza, la pieza de la promesa. Entonces, una de estas casas es la casa que se compró para realizar la promesa.
Que la promesa es la última instalación que se ve en esta muestra, uh-huh. que nos traslada a dónde.
Es la última pieza porque es la pieza principal. Toda la exposición está elaborada alrededor de la promesa. Entonces, uh-huh. Creo que es una pieza muy importante. Cada día va a haber, bueno, la voy a describir rápidamente, aunque me gustaría que mejor vinieran a verla. Es una gran escultura que atraviesa la sala y esta gran escultura está compuesta de grava que proviene de una casa que fue comprada en Ciudad Juárez, una de estas de las 150.000 casas abandonadas de Juárez, que fue comprada, que fue desmantelada poco a poco. Tenemos un archivo donde los visitantes pueden ver cómo fue todo ese proceso de desmantelamiento durante 11 días. Y está esta gran escultura y cada día una persona voluntaria de Móstoles, de Madrid, ya hay un pequeño grupo de 20, pero si hay más personas que nos escuchan, que quieren venir a hacer la acción, pueden acercarse al Departamento de Educación y participar con nosotros a dispersar esta casa hasta que cubra la totalidad de la sala de exposición. Vale. Y es una manera de compartir esta promesa incumplida. Cada uno de nosotros tiene alguna promesa que no le fue cumplida o alguna promesa que no cumplió a nivel laboral, a nivel social, a nivel económico, a nivel
personal.
Entonces aquí vamos a compartir ese momento.
Qué interesante, muchas gracias. Sí. Bueno, pues le damos las gracias a Marinés Rodríguez, la comisaria de la muestra, por esta invitación última que nos ha hecho y por hacernos este recorrido guiado por esta exposición, que de lo que se trata es de que vengan a verla. Gracias.
Sí. Gracias a ti y esperamos volverlos a ver muy pronto.
Aquí estamos en Móstoles, en el Centro de Arte 2 de Mayo.
Venga, nos lo ha contado muy bien, Marinés Rodríguez, ha sido nuestros ojos en esta muestra, pero decía ella, lo importante es que hay que ir para descubrir esa otra realidad. Sí. de México. Ya sabéis, esta exposición que abre hoy sus puertas hasta el 25 de mayo en el Centro de Arte 2 de Mayo.
Claro que sí, quien quiera ver ese aperitivo, ese árbol que nos decía, daba título de alguna manera a esta exposición, El Testigo, también está ya en nuestro Facebook para ese primer acercamiento, aunque la verdad es que pasar por ese pasaje, ¿no? Como han hecho nuestras compañeras, daba un poquito de cosa, ¿no? Con esos sonidos. Yo creo que es importante que nos acerquemos, recordamos, en el Centro de Arte 2 de Mayo en Móstoles.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. Con Rafael Cerro.
Pues lo estábamos anunciando, que íbamos a hablaros también de un espectáculo musical para todos los públicos que estaba a puntito de estrenarse. El título, pues Pinturilla y La Pandilla Vainilla.
Y podrá verse, recordamos, en el Teatro Compa Gran Vía, desde este domingo, 23 de febrero, y todos los domingos, Sergio, a mediodía, a las 12.
A las 12, yo creo que sí, que es una buena hora. Con sol radiante, esperemos que el anticiclón de las Azores vaya llegando.
Hombre, también te digo una cosa, como vamos a estar en el teatro, que caigan rayos y centellas fuera.
Su centro es campana.
Claro.
Bueno, me he traído a esta tropa que me ha invadido cariñosamente.
Ya he visto que son amiguitos.
Encantadoras, y encantador también el director de la obra, el autor, coautor en este caso. Y bueno, tenemos por aquí, por ejemplo, a Pinturilla, que creo que está aterrizando y adaptándose a nuestra atmósfera todavía.
Me
Pinturilla,
imagino.
Buenos días.
Buenos días.
Acércate al micro.
Hola. Ahí. Es que no estoy muy acostumbrada a los micrófonos del planeta Tierra.
Claro. ¿De dónde vienes?
Los nuestros son menos sensibles que los de tu Tierra.
Sí. Yo vengo del mundo de los sueños.
Ajá. Qué bonito.
Que aquí funcionará mucho la telepatía.
Más que el micro.
Pues sí, la verdad es que sí. No tenemos muchos micros. Realmente todo funciona de otra manera distinta.
Bueno, luego damos los entresijos. Seguimos con la presentación. Oye, y vemos a Cherry, que es la que toca, creo, la guitarra del Do, ¿no es tan dulce?
Es vale. Un bajo.
No te hace caso.
No, ya me da cuenta.
Es un bajo.
Es un bajo.
Ja, me he engañado.
Un bajo donut de cereza.
Ah. ¿Y se puede comer?
No.
Porque deja de funcionar, claro. Es que me dices un donut de cereza y es que a mí ya se me va.
Y tenemos también a Siro, que toca los teclados. Hola, Siro.
Hola.
Hola.
¿Qué
¿Cómo
tal?
¿Cómo es tu teclado? ¿También de colores?
Mi teclado es de colores y de crema y de nata, pero tampoco se come.
Mira, yo no puedo ir porque es que voy a acabar comiéndome todos los instrumentos.
No, por favor.
No. Que tenemos que tocar.
Oye, no me asustes al personal.
También es verdad. Vale, poner una foto mía en la puerta. Ahí en el Compa Gran Vía, todo el mundo puede pasar menos ella,
claro.
Que se comen los instrumentos.
Que vienen de otro planeta, de otro mundo, del mundo de los sueños,
sí.
Y claro.
Habitualmente aquí en el planeta Tierra, la gente no se come los instrumentos, solo yo, ¿eh? Los demás no.
Qué susto, menos mal.
Sí, tranquilos.
Seamos receptivos y sigamos presentando, por ejemplo, a Isar Ordóñez, que es el compositor, es productor, músico, director, me ha estado contando ahora mismo, que ha alternado nada menos que con Sting, con Phil Collins, con Tom Jones, con Bebo Valdés. Isaac, buenos días.
¿Qué tal? Buenos
Pero
días,
qué envidia, ¿no?
Sí, pues casi me da envidia de aquella época que tan agradablemente disfruté, sí. Formaba parte de mi época de músico mercenario, ¿no?
Bueno, profesional.
Profesional, sí, pero vamos, de una suerte tremenda, sí, gracias a un programa de televisión.
Eso que me contabas de Bebo Valdés, que te dijo, a ver qué sabes tocar.
Bueno, es una anécdota, sí, me siento y me dice, bueno, muchacho, a ver qué sabes hacer y tal. Digo, no, por favor, maestro, yo no tengo nada que enseñarle.
Pero qué
enséñeme
honor.
Usted a mí, ¿no?
Qué honor.
Sí, realmente sí.
Bueno, luego hablamos un poquillo de ellos, ahora vamos a la obra. De Tom Jones, por ejemplo, creo que guardas un buen recuerdo, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un tipo muy entrañable.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver, Pinturilla, cuéntanos, ¿cómo llegas aquí? ¿Cómo te da por llegar a este planeta loco ahora en plena crisis? ¿Por qué?
Pues es que resulta que a mí me llegan cartas de los niños humanos.
Ajá. ¿Llegan hasta allí?
Llegan a través de mi catalejo, que tampoco puedo decir mucho más, me llegan los sueños. Y un niño me envió una carta muy especial y me dijo que bajara a la Tierra. Y entonces yo estuve pensando, digo, ¿cómo bajo a la Tierra? ¿Pero yo sola? ¿Bajo yo sola o bajo con más gente? Y entonces dije, ya está, necesito una banda de música que baje conmigo. Pero tiene que ser la mejor del mundo de los sueños. Y estuve buscando, 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 buscando. Y al final en el planeta Cupcake me los encontré.
Ah, te has encontrado a Ciro, a Cherry.
Y Candy y Milky, que faltan porque se han quedado en el retiro tomando el sol.
Ah, bueno. Claro, es que el retiro gusta mucho, mucho, claro. Cuando uno viene a Madrid y lo descubre, el retiro es un sitio que donde hay que tener parada obligatoria. El resto de la banda, ¿qué instrumentos toca?
Pues Candy toca la guitarra Strawberry, que es de fresa, y Milky es nuestro bizcocho batería.
Ah. Bueno, hemos escuchado ahí que alguien estaba malo, se quejaba mucho. ¿Qué le pasa? Como yo, vamos.
Bueno, es que es una canción que dice que estoy mala, pero en el fondo es un poquito porque es una excusa, ¿no, chica?
Uh-huh. Sí.
Es una excusa. Y ahí lo dejo.
Exacto. Y todo eso tú lo soñaste. Como hablamos del mundo de los sueños, ¿esto cómo te vino a la cabeza? ¿Cómo nace?
Pues la verdad es que no lo soñé. La verdad es que fue producto de muchas horas de compartir ideas con Jessica, mi compañera de vida, de sueños, de proyectos, de todo, y lo creamos juntos, la verdad, ha sido una aventura bien bonita, está siendo más bonita todavía, y espero que sea todavía más bonita de vivir.
¿Cómo fue ese proceso de elaboración, de asignación de personajes, de música?
Pues los personajes son producto de ella, realmente Jessica hace el libreto, los personajes. Todo lo debatimos, lo peleamos absolutamente todo. Creo que nos peleamos más en la vida profesional que en la vida sentimental. Pero somos muy afines a la hora de crear y yo creo que lo hacemos todo porque somos muy niños. Jugamos continuamente, nos lo pasamos fantástico. Uh-huh. Nos divertimos enormemente haciéndolo. Nos encanta el mundo infantil los dos. A los dos y bueno, todo lo creamos juntos, la verdad.
Bueno, y talento a tope, un pianista profesional que se codea con las grandes figuras. He oído por ahí también que alguien da clases de música a los niños pequeños, o sea, una formación sólida, clásica, potente.
Sí, bueno, tuve la suerte de eso, es gracias a mi señora madre. Desde pequeño, somos seis hermanos y a los seis nos cogió de las orejas, a los cinco años nos dijo, de entrada voy a seguir a estudiar música porque es una frustración que ella tenía. Lo quiso hacer y no lo pudo hacer.
¿Sí?
Sí, entonces nos llevó a todos los hermanos, a los seis. Curiosamente, los seis lo dejamos antes de terminar la primera época, porque era una disciplina muy grande. Nacimos en un pueblo pequeño de Ciudad Real y era muy difícil allí. Yo tengo ahora 45 años y por entonces...
No hace falta que lo digas.
Bueno,
no
me
importa. Oye, el apetecido lo dice.
Sí.
Libertad.
Y no, pues porque además me gusta decirlo, no tengo ningún problema, creo que... Y yo creo que es una suerte, ¿no? Poder contar con una madre que ya te insta a hacer eso desde pequeño, creo, ¿no?
Sí,
y bueno, y gracias a eso pues pude estudiar música, ¿no?
Había una película, Siete novias para siete hermanos. ¿Tú podrías hacer el próximo espectáculo Seis hermanos músicos o algo así?
Bueno, la verdad es que no me veo con mis hermanos haciendo ese tipo. Que otro día me subí tres veces al escenario por las escaleras y bajé asfixiado. Sí.
Oye, pues para eso están Pinturilla y la pandilla Vainilla.
Sin duda alguna.
Que oye, tienen mucho fondo, tienen mucha energía. Oye, por cierto, vuestra primera relación con la música, porque no sé si sucede, ¿no? Como en su caso, que desde pequeñajo ya tuvo esa pasión. Vosotras... ¿Habéis tenido que empezar de pequeñajas? Sí o sí, me da la sensación.
Mm-hmm. Es que en el planeta Cupcake a todos los niños nos encanta la música.
Claro.
Y está
es
la
que son pequeñajas todavía.
Claro.
Bueno, en el planeta Cupcake en realidad...
Eso, ¿cuántos años tenéis ahí?
Somos inmortales.
Ah. Claro.
Allí no tenemos edad.
¿Es divertido ser inmortal?
Es divertido.
Sí, porque tienes toda la vida para escuchar música, tocar y bailar.
Claro.
¿Pero qué pasa? ¿Que ahí no hay deberes ni os dice vuestra madre que hay que hacer las cosas de la casa y ordenar el cuarto,
sí,
y todas esas cosas?
Sí, eso sí.
Ah, ah.
Sí, pero la música, pues, está por todas partes. Es lo más que, importante.
Claro, es lo que nos une a todos. Ah. Y nosotros somos los encargados de traerla aquí al planeta Tierra.
Uh-huh. ¿Y cómo de receptivos somos aquí en el planeta Tierra? ¿Vuestra música nos gusta? Sí. ¿Los chavales participan?
Pues, sí. A ver, Cherry, ¿tú qué opinas?
A ver, venga, un debate. Esto
consenso.
Hay que debatirlo.
Pues la verdad es que hemos dado unos cuantos conciertos en la Tierra y ¿sí? los niños bailan muchísimo con nosotros y cantan y se saben todas las canciones.
O sea que tenemos que... ritmo aquí.
Yo
sí.
creo que les gusta mucho la música. Sí. Uh-huh. No entiendo por qué a veces se quieren comer nuestros instrumentos los niños de la Tierra.
Se han mirado a mí otra vez.
Aquí están las fotos. Un donus muy apetecible. Lo
sí,
venimos
es que
diciendo.
Yo entiendo que eso es muy normal en vuestra Tierra, pero aquí en la nuestra eso nos lo comemos. Pero os prometo solemnemente que he empezado una dieta y ya no las toco, ¿eh?
De hecho, la guitarra Strawberry de Candy tiene sí. un mordisco.
Es verdad.
Acordaros, chicas.
Oye, yo no fui.
Sí, sí, sí.
No.
Hay que hacer
un
análisis dental como los del CSI para saber quién ha sido.
Bueno. Que no he sido, creedme, sin más. Hombre.
Bueno, Pinturilla creo que está, además, la guardiana de las llaves.
¿De qué llaves?
Le hacía gracia un comentario que hacía yo por ahí fuera, pero a ver, ¿qué es eso de la guardiana de las llaves?
Pues es que yo soy la guardiana de las llaves realmente, porque todos los niños de la Tierra, cuando sueñan, tienen que pasar por una puerta, que esa es la que llega al mundo de los sueños. Y esa puerta en principio está siempre cerrada. Entonces yo me encargo de que todas las noches les dejo en la almohada una llave a cada uno, ellos no me ven porque soy invisible, pero, y esa es la llave que abre la puerta. Entonces yo soy la encargada de repartirlo a todos los niños del mundo, mundial.
Sí, sin discriminación, eso sin de los reyes, que son buenos, que son malos.
Yo me quedo en la almohada, sí, me espero, y cuando veo que están dormidos, ya les entrego la llave y me meto dentro de sus sueños.
¿Y entregas también las llaves que abren en la puerta a las pesadillas?
También,
sí.
¿Y las pinto de colores?
Una manera
sí, no, muy chula,
de
sean...
¿no? De luchar contra los malos
claro,
sueños.
Claro, de que sean más bonitas, porque las pesadillas a veces nos dan un poquito de
claro.
cosa.
Si yo veo que está ahí hay algo que el niño está... Yo digo, pues esto enseguida...
Un poquito de color y se
acabó.
Que sea
blanco y negro, lo pinto de colores y se convierte en una aventura.
Y a veces las convierte en canciones.
Sí, ah. sí. Por eso me he traído a la pandilla vainilla.
Sí.
Para hacer las canciones conmigo.
¿Y
que
podéis,
si no?
¿Podéis cantar ahora a capela o hacer alguna escenita así para hacernos una idea de qué va la... cara de sorpresa.
Una cosa también te digo, que en el teatro estas cosas suenan mejor.
Claro.
Sí.
Y que es que domingo, no nos vamos a traer los instrumentos.
Claro. Y que el domingo es el estreno y que, a ver, en el planeta Cupcake y en el mundo de los sueños no lo sé, pero aquí en el planeta Tierra los estrenos habitualmente se tienen así como, como protegidos.
¿Es todo música o
claro.
hay algún diálogo? ¿Es todo música?
Hay baile también.
¿Lo podemos decir? No, es que es secreto todo, ¿no?
Pero se lo van a pasar muy bien.
Podemos decir que hay música, hay baile, hay juego y qué más.
Y mucha risa.
Y mucho humor, y mucho color.
Uh-huh. Oye, Isaac, es verdad, qué bonito el vestuario, a mí me encanta.
Yo creo que tengo que decir yo desde fuera, es que creo que es uno de los espectáculos más divertidos para toda la familia, eso os lo puedo garantizar, os doy mi palabra. Es una cosa bastante original, bastante sorprendente en muchos aspectos, pero sí que tienen razón los chicos en que merece la pena ir a verlo y a descubrirlo, de verdad que sí, ¿eh?
¿Habéis diseñado vosotros mismos también los vestuarios?
Ajá. Hasta los flyers.
Hay que hacerlo ya un poco todo, ¿no? Absolutamente. Bueno, producto artesanal, no, diríamos.
Resulta que también es verdad que disponemos de un equipo de gente, de profesionales fantástico. Nos ha costado mucho... Bueno, yo creo que siempre he creído que lo más difícil de este mundillo, del mundillo artístico, no es ya dar con gente con talento, porque hay mucha, yo he tenido la suerte de conocer a mucha gente con talento, pero sí dar con gente afín a lo que tú vas buscando. Yo creo que eso es lo más complejo. En este caso... Ya no solo en la construcción artística, sino desde los diseñadores, desde la gente que se dedica a moverlo, bueno, en todos los planos, yo creo que podemos jactarnos de que tenemos un equipo profesional fantástico. Hemos tenido la suerte de conocerlos a todos y vamos, yo estoy muy orgulloso, desde luego.
Al margen de este espectáculo, habéis sacado un disco con 10 temazos y ahí me he enterado un bonus track que es todo un himno de reconocimiento a los derechos del niño. Eso tiene mérito también, ¿no, Isaac?
Bueno, primero, gracias por lo de los temazos. Desde luego es un piropazo que, o sea, y te lo agradezco de corazón. Y segundo, sí, lo del bonus track de Somos la Luz es un himno que eso sí es una apuesta mía personal, quise componer pues para ponderar un poco, sobre todo para hacer protagonistas a los niños. Es un himno que cantado por ellos, solo por ellos, para ellos, y haciendo los protagonistas sobre todo, ¿no? Sí que he de decir que aunque está como bonus track en el disco de Pinturilla, no forma parte del espectáculo. Uh-huh. Es una especie de regalo que queremos hacer y que posiblemente estará en más discos que queramos sacar de cara a los futuros espectáculos infantiles que hagamos, ¿no? Uh-huh. Que tenemos intención de hacer. Pero sí que está hecho con toda la intención, con todo el cariño y con muchas más cosas, ¿no? Uh-huh. Que estoy diciendo en lo que digo en el...
Bueno, domingo 23 es estreno absoluto, podemos decir, sí. ¿O ha habido ya por ahí algún preestreno?
Ha habido un testeo.
¿Un testeo?
Un testeo, ver, pero cuenta, digamos cuenta. Que... Bueno, hicimos un testeo en Alcorcón, en el Teatro Buro Vallejo.
Buen teatro.
Sí, fue una experiencia muy buena. Ahí nos dimos cuenta que los niños estaban encantados con nosotros, ¿verdad? Lo pasamos fenomenal. Tuvimos los lógicos problemas técnicos que siempre se tienen al principio, pero bueno, yo creo que la aventura fue fantástica, ¿no, chicos? ¿Qué decís?
Pues sí, la verdad que sí, que fue nuestro primer aterrizaje y nos lo pasamos... Pipa.
Requetemele, que genial.
¿Cómo?
Eso hay que repetirlo.
Requete muchas cosas, dicho.
Estamos supercalificalispialidoso.
Esto ya más complejo.
Sí. Requete, yo me quedé en el requete.
La decimos
a sí. A la tres, yo no me quiero decirla.
A la de tres.
Una, dos y tres.
Requetemele, que mala cosa vaporosa, si fuera esa triquitosa vaporú.
Uf.
Qué no nos hagáis repetirlo.
Es la palabra mágica.
Pues si es palabra mágica, hay que aprenderse.
La palabra de todo.
El domingo sabréis por qué.
Ah, vale. ¿A partir de qué edad recomendamos el espectáculo?
Yo creo
¿qué chavales pueden ir a ver el musical más divertido del universo?
El concierto espectáculo, como nos gusta llamarlo. Yo creo que desde los 2 hasta los 10, por lo que hemos visto, ¿verdad? Creíamos que hasta los 8, luego resulta que nos han escrito también niños y niñas de 9 y 10. Yo lo recomendaría entre los 2 y los 8 con infiltrados de 9 y 10, ¿no? En un momento dado. Pero lo que sí es verdad es que luego a los padres les va a encantar, a los abuelos les va a gustar. Es un show muy blanco, eso es importante decirlo. Y también, tanto Jessica como yo nos hemos esforzado mucho por rescatar, en nuestro caso, valores que creíamos importantes en el mundo infantil. No queremos criticar con esto nada, ni muchísimo menos. Hay obras maravillosas por ahí dando vueltas, pero sí queríamos recuperar, aparte de la música y ofrecer una alta calidad, ¿no?, en la apuesta musical, también en los textos y en lo que dicen los chavales y muchas cosas que queríamos aportar y queríamos que estuvieran uh-huh. ahí, ¿no?
Bueno, habéis hecho ya un testado en el Buero Vallejo, pero a mí me gustaría que las tres, Pinturilla, Siro y Cherry, hicieran una invitación ahora mismo a los niños que nos están escuchando, que cada una un argumento. ¿Por qué hay que ir a ver Pinturilla el domingo y días sucesivos?
Pues, ¿por qué? Porque os vais a acordar toda vuestra vida de esa hora que vais a pasar con nosotros.
Pues, no sé. Yo creo que os lo vais a pasar muy bien, como se lo pasaron los niños de la Tierra en Alcorcón cuando vinimos la primera vez en la nave. Y porque si os gusta bailar y cantar y pasar un buen rato con los papás y los primitos y los hermanitos y todos los niños, pues nosotros vamos a estar encantados de bailar con vosotros. Y
eso es, pues porque va a haber mucha música, mucho baile, una revolución. Nos lo vamos a pasar pipa. Y además, pues podéis cantar, podéis jugar. Vamos, que va a ser lo mejor.
Uh-huh.
Yo tengo una duda.
A ver, pregunta.
Como solamente estáis los domingos, ¿vale? ¿De lunes a sábado o volvéis a Cupcake o os quedáis en la Tierra?
Sí. Nos volvemos a Cupcake.
¿Volvéis todos?
Claro.
¿Sí?
Nuestra nave es muy rápida.
Sí, no, yo digo, a lo mejor ellos gustan la Tierra y decidí quedaros aquí. No,
es que allí hacemos conciertos, hemos estado en el estadio Stracciatella, claro. Hemos estado, ¿dónde hemos estado? Pues sí, hemos estado en la revista Chocolate Stone.
Es verdad.
Que somos número uno en ventas en el planeta, claro. Cupcake.
De hecho, les pusieron una multa en la nave allí en el Cordón. Lo dejaron.
Por favor, un poco
de consideración.
Hacemos conciertos.
Es muy raro, vuestras naves van como con ruedas por el suelo.
Y contaminan mucho, ¿no? Contaminan mucho.
Sí. A que la vuestra es energía limpia.
Sí.
No contamináis.
Y huele a fresa, la estela.
Oye, si hay, queda un huequecito en la nave, me podéis llevar. Me gustaría mucho ver Cupcake.
Aquí hay una costumbre, ¿no? Para gracias. Las estrellas del pop, del rock, es que la gente les pide autógrafos. Yo no sé si en vuestro planeta eso también se lleva, para que os acostumbréis aquí que los chavales luego os van a pedir autógrafos y estas cosas. Sí, si tenéis una firma ahí.
El día de Alcorcón. Cuando terminamos el concierto, había un montón de niños que querían que les firmásemos autógrafos. Por lo menos una hora estuvimos firmando autógrafos y...
Y haciendo fotos, porque aquí sabes que hay Facebook, de todo, ¿sabes? Entonces, claro, las redes sociales, los padres quieren ponerlo.
Nosotros tenemos un Facebook.
Que lo que te iba a decir. Sí. Que tenéis Facebook y todo.
Sí, sí, nos lo hemos hecho. Al bajar a la tierra.
¿Vainilla, vainilla?
Lo sabéis.
Es un Facebook interestelar.
Y una página web, pinturilla.com también. Nos estamos poniendo al día.
Claro.
Viendo a ver cómo funciona esto de la tierra.
Claro.
Allí es más fácil, ¿no? En el de los sueños, por ejemplo, ya mentalmente va todo así, entonces no...
Claro, cabe todo y todo es fantasía, entonces claro, cabe todo.
¿Qué alienígenas más guays?
A mí me gustan los alienígenas.
¿A
sí,
que sí?
Sí, sí, pueden venir más, no tengo problema.
Cautivan, ¿no? Necesitan sí. Así como armas de convicción masiva.
Nos convencen y nos gustan.
Sí, sí, desde luego.
Yo no sé si han descubierto en vuestra estancia en la Tierra algún dulce diferente que tengamos aquí y no tengáis en vuestro planeta, ¿eh? Porque el don nos es familiar,
sí,
pero yo no sé si os ha sorprendido algo de aquí, ¿eh? Algo, por ejemplo, de Madrid, no sé si... Y, bueno, dulce no, pero más churras y porras, ¿no? Es más grasiento, ¿no? Pero muy de aquí de desayunar y merendar.
Sí, el otro día en otra radio nos dijo una señora, ahora vamos a desayunar porras, y no sabía qué era.
Claro.
Nos lo preguntaron también.
Y el café te dijeron, ¿verdad? Tampoco sabías lo
que
era.
No, es que ahí no hay café.
No hay café, hay más chocolate.
Sí, sí, hay chocolate y un montón de sabores.
Claro,
sí.
Chocolate, batidos de fresa, de vainilla.
Lo que sí que es cierto es que hay mucho chocolate negro que es más sano en cupcake. Sí. ¿A que sí?
Eso es verdad.
Sí. Por eso se conservan tan jóvenes, claro. A pesar de que sean inmortales, porque el chocolate
no
negro, recuerdo,
saturadas.
Que es además antioxidante,
claro.
Que ayuda a frenar lo de los radicales libres. O sea, que esa es nuestra receta.
Así tenemos este cutis que tenemos.
Va a haber que buscar. Su crema para las arruguitas, que funciona muy bien, ¿eh? Funciona muy bien. Lo ha dicho, que yo quiero un huequecito, un paisaje. En pasaje, en vuestra nave, solo para mirar un poquito. Luego ya me vuelvo a la Tierra. Que
repita la frase mágica esa.
¿Sí? ¿Con ella nos despedimos?
A ver, eso. Qué horrible, como la digáis todos a la vez y seguido desaparecéis.
Flop.
Es palabra mágica.
Se teletransportan al teatro con Gran Vía.
Cuando la digas, se teletransportan. Yo antes le tengo que preguntar que fotos se pueden hacer, ¿no? Aunque seáis inmortales, aparecéis en las fotos y yo os hago luego para nuestro Facebook y os ven luego, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Vale.
Bueno.
Oye, antes de la frase, que como van a despedir, o sea, van a desaparecer, claro, quiero decir que yo le quiero dar las gracias a Isaac Ordóñez por haber venido, a Pinturilla, a Siro y a Cherry, y que le mandéis también un besito muy fuerte, que yo sé que estáis muy vinculadas con ellas, a Jessica Estevez, a Elena González y Beatriz Olivares, ¿vale?
Vale.
Sí. Muy bien. Un beso muy
primero.
Fuerte.
Pues ala, la frase y agarraos a donde sea, que creo que desaparecéis.
Una,
dos
y tres.
Requete, mele, que mala cosa, vaporosa, sinfonosa, triquitosa, vaporú.
Todo por intención, le hago pincheritos a continuación. Señor doctor, señor doctor, mira que me pasa, por favor. Y me recetó unos caramelos para la imaginación. Señor doctor, diga que me pasa, por favor. Y me recetó unos caramelos para la imaginación.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que ir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una cara diciendo, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Unos se fueron desaparecieron.
Y esas aparecen así, así por las buenas. Oye, sin decir también ninguna palabra, ningún trabalengua, ni nada.
Tampoco te creas, que tú dices chiringuito y es que aparecen así
sin nada. Eso es verdad, chiringuito y aquí corriendo están.
Que este es mío, que el chiringuito es mío, a ver qué me le vais a hacer. Ay. Al chiringuito de aquí no hay playa.
Esto más que un chiringuito es un camarote.
Y la verdad que
y
sí.
Vamos entrando, saliendo aquí una cosa, vamos.
Nos encanta, a mí esto me da vidilla.
Sí. Es bonito, esto es la radio, es la radio, así es.
Bueno. Nos gusta, nos gusta. Oye, ¿qué? El retroceso.
Ah, a él.
Ah, es a mí. Sí.
Es que
oiga, sí.
Oye, pero he mirado para hacia otro lado. Carlos, un rato, va contigo.
Es como esos futbolistas que pasan hacia el lado izquierdo y miran a la derecha, igual. Ha sido una chulería lo que ha hecho, ya de dominio del balón. Una cosa tremenda.
Por supuestísimo.
Bueno,
vamos.
Pues ayer hicimos un programa...
¿Qué?
Yo
bueno,
diría
¿no?
que... A ver. Ácido como el limón, dulce como...
A mí el limón me encanta, ¿eh?
Una explosión de sensaciones
sí,
en el paladar.
Sí.
Pues así fue. Esto de anuncio.
Así fue. Sí, una cosa resultona. Yo me fui a casa muy satisfecho.
Con toquecito de petaceta para que
sí, hago pom, con explosiones. Bueno, nos enteramos de algunas cosas y veréis cómo os va a sorprender. Por ejemplo, ¿sabéis que hay un conjunto monumental a las puertas del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, en Goya?
Sí.
¿No? ¿Quién es el autor?
Dalí.
Bien. Premio para el caballero. Pero hay cosas que no sabéis de ese conjunto.
Pues cuéntanos.
Que lo cuente Paloma.
Manolasco, claro. Muy buenas.
Ay, esto es un misterio, chicos.
Desde luego que sí,
un auténtico
Paloma.
Misterio. El dolmen de Dalí está allí, pero antes de ejecutar ese proyecto, había un boceto. Había un dibujo que hizo el propio Salvador Dalí y legó a los madrileños.
¿O qué?
El boceto que no aparece.
Ah, que el boceto no aparece.
Es que siempre desaparece algo en torno a eso.
Sí.
A ver si en marzo aparece también, como el resto de los objetos perdidos en el Ayuntamiento de Madrid.
El boceto...
Oye, el triángulo de la Bermuda no estará ahí.
No. El boceto, la verdad es que sí sabemos dónde está.
Sí.
¿Dónde?
Ah, lo queréis escuchar, ¿no?
Hombre,
a lo mejor,
supuesto.
¿No? Bueno, pues nos lo va a contar una persona que estuvo ayer con nosotros, que pertenece a esa asociación que se ha preocupado mucho por ese dolmen de Dalí, y nos lo contó él, ¿dónde estaba?
Salvador Dalí was there for me. I was having nightmares all the time.
Vosotros sostenéis, Juan Antonio, que es el ingeniero quien tiene este diseño, es decir, que no es que se haya perdido.
Efectivamente, por razones que desconocemos, este diseño lo tiene el señor Jiménez Cañas en su poder, cuando debería estar en un sitio público porque pertenece a los madrileños, pertenece al Ayuntamiento de Madrid.
Por ejemplo, en el archivo, ¿no?
Exactamente, por ejemplo, o en el Museo Municipal. Desde luego, en un sitio donde pudiera apreciarse el diseño original. El problema está en que a lo mejor el Ayuntamiento de Madrid no quiere que se sepa cuál fue el diseño original.
Anda, que a lo mejor lo que preguntaba yo de que a ver si no coincidía.
Claro,
porque no se ejecutó el proyecto original. Puede ir por ahí.
El boceto tiene poco que ver.
¿Alguna versión?
Sí, sí, se ejecutó, pero es que ha habido tantas transformaciones.
A mi manera, ¿no?
Había ahí unas adaptaciones que se hicieron, se gastó un dinerito en el año 2002, por ahí, ¿no?
Sí, por ahí.
Y claro, se cargaron parte de lo que había pensado Dalí.
Bueno, en fin,
que el boceto se sabe dónde está, solo hay que ir a reclamarlo.
Solo que bueno, a lo mejor no
a ver si algún día está en algún
perfecto.
Archivo municipal
más que nada,
para que
más
se pueda consultar,
nada,
claro.
Porque es de Dalí, quiere decir,
hombre,
tiene un valor artístico
además.
Y es de todos, que nos lo dio. No, mira, quédeselo usted, señor ingeniero. No. A ver.
Para Madrid.
Eso es. Bueno, más cositas de ayer. Por ejemplo, ¿cómo está el tiempo, Pablo, hoy?
Hoy está, no. Pues está como está, está más estable,
un poquito,
¿no? Sí. Un poquito, hace menos frío.
Vale.
Bueno.
Cosa. Pues ayer este entrevistó a un señor que se dedica a cazar tormentas.
Mira, bonito hobby.
Sí, perfecto.
Tremendo, la verdad es que...
¿A qué te dedicas? A cazar tormentas.
Bueno, hombre, pero se montó un viaje, ¿no? Esta gente por toda la
Storm
costa este.
Cosas sorprendentes.
Y fotos impresionantes.
Bueno, increíble, por ejemplo, lo pusimos ayer en nuestro Twitter y en Facebook.
Esa
boya que ha viajado durante 4.000 millas desde enfrente de Cabo Cañaveral en Florida, ha llegado a la playa de Carnota en Galicia.
Pues ha llegado.
Pues lo que ha llegado es impulsada por esa serie de borrascas que han atravesado el Atlántico. Y es una pedazo boya tremenda. Bueno, algo increíble, ¿no? Bueno, pues cosas tan curiosas como esas son las que ayer nos contaba don Pedro Fernández de cazatormentas.net. Y le preguntábamos, bueno, a ver.
A ver.
Esto de las tormentas,
No.
Tiene su aquel.
No, le preguntábamos que esto ya no se habla de tormenta, ni de borrasca, ni de esto.
De ciclogénesis. Ahí
estamos. Todo ciclogénesis.
Mira, claro. Mira que trato de evitar la palabra, el palabrajo.
Es que estamos equivocados.
Claro
todo,
que sí.
Monse Martínez nos regaña todos los viernes.
Claro.
Bueno, pues ayer nos regañó también Pedro Fernández, claro. Lógico. Lo normal.
La ciclogénesis explosiva es un proceso meteorológico, no es una borrasca. Y precisamente, bueno, las borrascas, salvo algunas excepciones, han pasado lejos de nuestro país.
Estaba en España, ¿eh? Aunque la línea parece que está...
Ya, no sé si a veces es cuestión de meterle miedo a la gente con estas palabras. En cualquier caso, otra aclaración que te pedimos. El tema del nombre de las borrascas, porque a veces hay un poco de lío. A mí me cuesta, y supongo que la mayoría también, seguir la evolución de una borrasca cuando se llama de diferente manera según donde esté.
¿Qué es lo que ocurre? Pues que nosotros creemos que la Organización Meteorológica Mundial debería tomar cartas en el asunto. Y bueno, pues... Te puedo también decir quién le pone nombre a las borrascas en Europa. Y es el Departamento de Meteorología de la Universidad de Berlín. Además es una cosa curiosa porque este procedimiento está dentro de un proyecto que se conoce como Adopte un Vórtice. Es decir, que cualquiera, una persona, una empresa, puede después de pagar un módico precio, una módica cantidad, le pueda asignar un nombre a una borrasca, pero también a un anticiclón. Entonces, pues bueno, este es el origen de los nombres de las borrascas que estamos escuchando día a día en las televisiones y en otros medios de comunicación.
Curioso, me ha gustado la aclaración.
¿Tú
puedes
vas a
adoptar?
La universidad y dices, quiero que este vórtice se llame Sergio. El vórtice Sergio arrasa en medio
arrasa,
oeste.
¡Ay, arrasa!
Merkel. Claro.
No, son nombres propios, ¿no?
¿Eh?
Sí, tienen que ser nombres propios. Sí, bueno. Sí, sí. No, pues... Pero previo pago, ¿te ponen tu nombre?
Ángela.
No,
sin perfecto. Problema.
Pero sí. Seguro que esto rascando ponen el vórtice Mafre, el vórtice Pesicola.
Es verdad. O sea,
dentro
pasa,
de nada.
Pasa las líneas de metro, no va a pasar con los...
El vórtice Vodafone.
No me hagáis mucho caso, pero creo que ninguna marca le gustaría que estuviese asociado a una borrasca.
Pero
¿eh?
El anticiclón sí, que también se puede...
El anticiclón cuando está de bien, pero cuando es ¿verdad? El perenne...
En
también.
Esas cosas.
Yo creo que me no es crees. Más un caprichito.
Cuidado, decime, cuidado con los anticiclones.
Le voy a tirar los tejos a Belén, le voy a poner Belén. Claro. Venga, Belén.
Pues a mí no me pongáis
bonito.
Una borrasca que se llame Belén.
¿Borrasca
no
Belén? Suena fuerte. Borrasca Belén. Ven. Bueno, para Borrasca, la que tuvimos ayer con un par de invitados. Que es que queríamos sacarles de qué iba su obra de teatro y
nada.
Oye,
oye, que a mí me pasa eso también últimamente.
Está indignado.
Bueno,
está
os pasa también con gente que se dedica a enseñar exposiciones, ¿no?
También nos pasa con todo el mundo.
Que en vez de que se os ponga uno, se os pone otro, ¿no?
Ya, pero eso es diferente. Pero alguien
he oído por ahí.
Pero hablar de su obra de teatro y dice, no puedo contar.
Asturias, ¿no? Hay que visitarla. ¿Cómo era?
Asturias es muy bonita, es muy verde y tenemos muchos paisajes, diríamos, en la parte industrial. Pero luego, si nos quedamos con el Madrid de los años 30, del siglo pasado, hoy
perfecto.
Una delicia. Las dos exposiciones en el Conde Duque.
Muy recomendables, muy recomendables. Bueno,
gratuitas las dos.
Pues nosotros también, un teatro por la gorra. Lo vamos a decir, un teatro que tú vas y luego das la voluntad,
sí,
es así.
Sí.
Y nos lo trajo ayer Paloma. Y se titula Ana se lamenta.
Ay, pobre, que la pasará.
Y los responsables de Ana nos vacilaron tope
bueno,
guay.
Wow.
Lo normal es que uno hable con los actores, las actrices, los directores de los espectáculos después de haberlo visto. Pues lo mismo que cuando escribes
sí.
Algo y te gusta que lo lean, ¿no? Pues hablas con el autor de un libro una vez después de haberlo leído.
Leído la
¿no?
novela.
Sí.
El caso que, claro, como ayer reconocimos y lo hicimos públicamente, esto es por ser bueno, ¿sabes?
Claro,
que no habíamos visto el espectáculo, pero no lo habían recomendado.
No,
que no
vacilaron.
Podemos estar en todas partes.
Bueno,
no
le vacilaron a ella sobre todo, porque
sí.
Yo me quedé callado y digo, bueno, yo no digo nada.
Se parecen mucho a nosotros, Tony Ruiz y Natalia López, hacen de todo, ¿sabes? Son directores, actores, igual que nosotros, pedimos un taxi, traemos el café. En fin, es lo que toca, ¿no? Multitareas. Y nos estuvieron hablando, pues, de esto de Ana se lamenta.
Ana se lamenta, verás. Dieron unas pistas.
¿Y por qué se lamenta Ana, Tony?
Pues, bueno, eso vas a tener que venir para descubrirlo. La verdad es que, bueno, es un espectáculo que se compone de fragmentos de ficción.
Son historias que nos inventamos nosotros a partir de improvisaciones, creamos los personajes, creamos el guión.
Natalia, ¿por qué no deberíamos perdérnoslo?
Pues, a ver, no lo debería decir yo, pero lo voy a decir.
Dilo.
Está muy bueno.
Gracias.
¡Oh!
Me dijo que estaba muy bueno.
Es verdad. No,
oye, los sábados a las 9.
Venga, vale, que lo piense. Venga, sí.
Y eso que no le ha visto en persona. Sí. Si no, se derrite.
En persona ya, vamos, ya
Natalia,
triunfo.
Total.
Perfiles, además.
Por sí. Cierto, que el espectáculo es los sábados a las 9 de la noche en La Bagatela, que esto está muy cerquita entre Antón Martín y Lavapiés.
Vale. Y que no se cobran, luego pasan la gorra. Uh-huh. Y el que quiera echar porque le ha gustado, pues echa, ¿eh?
No seáis ratas, venga.
No seáis así. Claro. Oye, que esto es un aviso que no se deja mal. Que no está aquí, está haciendo hamburguesas, como ya sabéis, pluriempleada.
Multitarea.
Que el domingo ya se acaba la exposición de Nicolás Müller en los teatros del canal. Ya sabéis que son las fotos de este fotógrafo que estuvo viviendo durante un montón de años en España y que, bueno, solo queda hasta el domingo. Así que,
últimos días.
Sí, sí.
Nosotros, me lo quitan de las manos.
Estuvimos hablando ayer con el comisario Chema Conesa, que es comisario, pero de la exposición. No sé si entendéis.
Vale.
Espero que lo que se va a encontrar un madrileño que venga aquí es un recorrido por la historia del último siglo de todo el mundo, porque curiosamente Nicolás Müller acaba siendo español, pero nace en un pueblecito húngaro. Este fotógrafo en España hizo un trabajo impresionante de reconocer y reconocerse, de reconocer cómo éramos. Él llegó aquí en el año 47 y desde el 47 hasta el final del siglo estuvo haciendo fotos para editoriales, para revistas y retratando una realidad que a nosotros de alguna forma era novedosa en su forma de verse. Es un fotógrafo que estableció de alguna forma el lenguaje del reportaje. Estamos en un momento donde la fotografía es casi la única forma de conocer el mundo.
Bueno, pues nada, interesante, ¿eh?
Sí, porque no hay dinero para viajar.
De alguna manera, claro.
Claro.
Y porque también es gratuita, para que veáis. Bueno, esta tarde que sepáis que vamos a hacer muchas cosas. Algunas travesuras también.
Ah, vale.
Algunas travesuras.
Pero mañana sí nos lo dices.
Sí, mañana lo contaremos, claro.
Bueno, pues estaremos.
No sé. ¿Lo contamos o no lo contamos?
No, lo contamos.
Pasaremos la gorra. Venga, pasad la gorra, buen programa.
Ya vemos si cae algo o no.
Pero hay que escucharlo, ¿eh? De 4 a 6 estamos aquí.
Hasta luego.
Adiós.
Coche de hielo que se derrite cada amanecer. No puedo pedirte que te quedes hasta mañana. Pedirte que me enrede hoy en tu pelo. Quisiera ir de la mano de este sentimiento que llevo tan dentro y me cuesta tanto tener callado cuando te encuentro.
Y nos vamos a tres voces en esta ocasión. Bien. Las dos voces de los Chunguitos, con Melendi, con este tema, con la luna llena. Os decimos hasta mañana.
Claro que sí, estaremos en torno a las 15 de la mañana aquí con vosotros de nuevo en antena. Juan José Bayos ha estado en la realización. Sergio Martín Romo, vamos a echarnos un bailecito.
Venga, hasta mañana, Belén Almonacid y todos vosotros a disfrutar de lo que queda de martes, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Hacer bien la maleta pa' quedarme en casa, jugando un parche con la luna llena. Porque está muy deprimida y se está volviendo loca, porque el sol ya no la mima, porque el sol ya no la toca. Pero cuando se ponga buena, al brillar en tu ventana morena, al parecer columna cae sincera, que esta noche quiero morirme a tu vera. Porque te quiero como el mar, que era un pez que nada dentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Porque te quiero dibujar, desnuda en el firmamento, hace todavía más bonito el universo. Yo quisiera llegar hasta Marte, desnudo sobre tu cama. Quisiera volver a chocarme tu bruja mirada. Porque te quiero como el mar, que era un pez que nada dentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Porque te quiero dibujar.
Son las 2 de la tarde.